Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días a todos, gracias por estar ahí. 12 y 5 minutos de la mañana de esta mañana del 10 de enero de 2024. Siempre agradecemos a todos y cada uno de ustedes que esté ahí, pero antes de esas gracias hoy vamos a tener un recuerdo muy especial para un compañero de esta casa, para Fernando Tomás, durante 40 años responsable y vinculado a los viajes en Viajes El Corte Inglés. Gran conocedor del sector senior, gran conocedor del sector turístico y lo hemos escuchado estos días y creemos que es así porque lo conocemos bien. Y en estos 871 programas de Palabras Mayores, él ha formado parte durante muchos años, una parte importante. No podemos hablar hoy de turismo senior sin que la mano de Fernando esté presente en ello. Por tanto, en este último viaje que ha emprendido, nuestro recuerdo para él, sobre todo para el gran amor de su vida, que es su hija, un abrazo enorme. Gracias a todos por estar ahí. Gracias también a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
Target Senior, la entrevista de Presidentex en Palabras Mayores.
Así suena lo que van a escuchar una vez al mes a partir de ahora, porque estrenamos sección en este programa para hablar de ese Target Senior con verdaderos expertos, lo acaban de oír, con Presidentex, que es una consultoría estratégica formada por cuatro hombres con una amplísima trayectoria en el mundo de la publicidad en nuestro país y con responsabilidades muy importantes también en gran diversidad de empresas. Yo voy a estar aquí, voy a presentarles y quiero que ellos sean quienes nos presenten al primer invitado de esta mañana, de esta sección. Voy a saludar a Agustín Medina. Agustín, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Gracias por estar aquí. Y Paco González. Paco, bienvenido.
¿Qué tal?
Presidentex, rápidamente, en nada, contadnos qué es Presidentex.
Bueno, como bien has dicho, es una especie de consultoría estratégica donde aprovechamos una experiencia de muchos años. Todos somos personas de cierta edad y con la misma experiencia, básicamente. Hemos dirigido empresas multinacionales, empresas nacionales, hemos creado nuestras propias empresas. Y tenemos una experiencia amplia en el sector, sobre todo de la comunicación y de la publicidad y el marketing. Y bueno, lo que hacemos es un poco pues transmitir hoy día esa experiencia a las empresas a nivel estratégico que nos lo solicitan. Ese es un poco el objetivo.
Bueno, un poco el objetivo es menudo objetivo, ¿eh? Menuda tarea también. Decíamos que arranca esta sección hoy en este espacio, en Palabras Mayores. ¿Quién es el primer invitado?
Pues hoy estrenamos esta sección, Target Senior, nada menos que con Javier Andrés, que es director de marketing de A3 Media Publicidad y que lleva muchos años, 18 si no me equivoco ya.
Así es.
Pues bienvenido, Javier, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hoy vamos a empezar comentando contigo algunos aspectos importantes del papel que juega este segmento senior. Pues la audiencia de los medios, sobre todo, ya que tú eres un gran experto, yo diría que uno de los mayores expertos que hay en España en temas de audiencia de medios en general y de televisión muy en particular. Vamos a empezar pues por algo que todos sabemos, y es la importancia de los mayores de 55 años en el consumo. Desde todos los ángulos está claro que son el principal grupo de consumidores en España y en casi todos los países occidentales también, para la inmensa mayoría de productos y servicios. Esto es un hecho constatado, es un hecho objetivo, que no ofrece ninguna discusión y está avalado por multitud de datos, claro. Pero nos gustaría que tú nos des tu punto de vista sobre esto para comenzar un poco la entrevista.
Bueno, yo creo que es un tema de lógica aplastante por la deriva social, por la deriva demográfica, por la deriva económica que ha tomado la sociedad actual, ¿no? O sea, es un público que cada vez es más amplio, es un público que ya no tiene obligaciones, pues, la hipoteca que tienen todos nuestros nuestros hijos, la gente de 30, 40 años, ya se ha liberado de ella en gran parte. Muchos de ellos están en su mejor momento profesional y eso hace que sea un público pues con una capacidad de gasto muy importante. Y además se da la circunstancia que como España además es un país especialmente longevo, pues cada vez este target es más amplio. La esperanza de vida aumenta y este target pues cada vez es más. Mucha renta, mucha población, pues un target absolutamente interesante para las marcas. Y luego además yo creo que hay un factor y es que estos mayores actuales han dado un cambio absolutamente radical, actitudinal, con respecto al pasado. O sea, el arquetipo de me voy a mirar las obras y a dar de comer a las palomas ya no existe, o existe muchísimo menos, ¿no? Es gente que quiere salir, que quiere gastar, que viaja, que va a conciertos, que va a teatro, que quiere tener un buen coche. Pues, en fin, es un público, desde el punto de vista muy, muy, muy holístico, muy interesante para las marcas, sin duda.
Oye, Javier, ¿y cómo se relaciona este público que has definido perfectamente y que tiene ese poder adquisitivo importante, cómo se relaciona con la televisión? ¿Es un buen, o sea, la televisión es un buen medio para llegar a ese target senior?
Sin duda. O sea, la televisión es un buen medio para llegar a todos los públicos prácticamente, ¿no? Tiene la gran cualidad de llegar a gente muy distinta, además en poco tiempo, ¿no? Pero el público senior es un público que ha convivido muchos años con la televisión, que se cree la televisión, que le gusta, que tiene la costumbre de sintonizarla a diario, y la verdad es que es un target muy, muy importante, muy nuclear para el consumo televisivo. De hecho, si quieres liderar, tienes que estar bien posicionado en estos targets. Si quieres tener buena audiencia, tienes que estar bien posicionado en estos targets, sin duda.
O sea, que esto que dicen por ahí de que la gente ya no ve la televisión no es cierto, ¿no? Ahora todo el mundo habla de que no, las plataformas y ya no se ven más que series y tal.
Bueno,
ya,
yo creo que nuestro sector, el sector del marketing y la publicidad, es un sector con un instinto homicida tremendo. En cuanto algo cae un poquito del consumo, lo matan. ¿Cuántas veces han matado la radio? Y aquí sigue más vivo que nunca, ¿no? A ver, la televisión se ve más de 3 horas al día, pues... No sé, yo creo que es una actividad de ocio fundamental. ¿Qué pasa? Pues que es verdad que está viviendo un momento en el que la competencia en cuanto a consumo audiovisual es más feroz que nunca y que otros players muy importantes tienen su espacio. Pero la verdad es que la televisión sigue jugando un papel prioritario en el día a día de mucha gente.
Nos gustaría que... La televisión es indiscutiblemente el medio por excelencia para conseguir cobertura en audiencia, eso no ofrece ninguna duda a nadie, pero nos gustaría que nos hablases algo más allá incluso del target senior. ¿Cuáles son las principales virtudes de la televisión como medio publicitario? Porque nos da la impresión de que esto muchas veces se olvida, ¿no? Cuando solo hablamos de impactos o cuando solo hablamos de cobertura. Háblanos un poquito más de qué significa la televisión como medio publicitario.
Voy a hacer un ejercicio de síntesis importante, porque nosotros tenemos documentos argumentarios de 40 a 50 diapositivas para hablar de esto, pero bueno, lo voy a resumir mucho. Yo creo que la principal, la has comentado, que es la cobertura, que es llegar a mucha gente distinta en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, cuando una marca se quiere dar a conocer, acude a la televisión precisamente buscando esto, es que me conozca y que me vea mucha gente distinta. Es un medio audiovisual, por lo tanto... La capacidad de generar notoriedad es importante y además es un medio tremendamente rentable. Es verdad que es cara hacer una campaña en televisión, o por lo menos en las grandes televisiones, las televisiones generalistas, pero si nos fijamos en el coste por impacto de llegar a una sola persona, es, junto con la radio, el medio más eficiente que hay, ¿no? Y a estos valores, digamos, cuantitativos, se le añaden otra serie de valores cualitativos propios del medio, ¿no? Pues... ¿Cuántas veces habéis oído esto de producto anunciado en televisión? La televisión transfiere esos a las marcas que se anuncian en él estos valores de credibilidad, de relevancia, de si sale en la tele esto me lo tengo que creer, ¿no? O sea, así como en determinadas webs digitales del mundo digital pensamos, ay Dios mío, esto será verdad, esto será una fake news, este producto que se anuncia aquí, si sale en la tele parece que nos lo creemos mucho más, ¿no? Bueno, esto es una serie de las múltiples ventajas que hay. Yo suelo cerrar con lo que yo llamo la prueba del algodón, ¿no? O sea, los grandes medios digitales tienen en la televisión un gran medio en el que anunciarse. O sea, cuando Netflix, Amazon quieren dar a conocer algo, ¿a dónde van? A la tele, para que les vean y les conozcan, ¿no? Las startups digitales, cuando ya han llegado a tener una base de clientes en el mundo digitales, ¿cuál es su siguiente paso? No, me voy a la tele para que me conozca mucha más gente y jugar en Primera División, ¿no? Entonces, algo debe tener cuando pasa esto.
Está claro eso que dices, ¿no? Precisamente antes de ayer estaba esta mujer, Sofía Vergara, en El Hormiguero, presentando la nueva serie que va a hacer en Netflix, ¿no? O sea, decir que está haciendo una gira y lo primero que va, pues es al programa más visto de la televisión, ¿no? ¿Tú crees que la televisión, además de hacer marca, o sea que realmente yo creo que eso está claro, que todo el mundo lo tiene claro, sirve también para vender, o sea, para vender de una manera directa e inmediata?
Sin duda, o sea, directa e inmediata y a largo plazo, porque nosotros lo que tenemos muchos estudios es que, digamos que del 100% de los efectos de la publicidad, un tercio pasa en el cortísimo plazo, y dos tercios pasan en el largo plazo, pero pasan y ayudan a vender, ¿no? Pero vamos, que ayuda a vender es algo clarísimo. Cuando hablas con anunciantes, ellos tienen sus modelos econométricos, sus modelos para saber el retorno y de dónde les viene, ¿no? Y vuelvo al ejemplo de que comentaba de las empresas digitales, ¿no? Cuando quieren aumentar sus ventas, cuando quieren crecer significativamente, a donde acuden para dar ese salto es a la televisión, ¿no?
Háblanos un poco, Javier, del target comercial, porque esto es algo que se viene tratando desde hace mucho tiempo en términos profesionales y nos da la sensación de que está anclado desde hace décadas y de que realmente el que muchos aplican no es el actual, el que debería ser el target comercial del siglo XXI.
Sí, para que los oyentes nos entiendan, el target comercial es un target que utilizamos o que utilizan los medios para decir que ahí están los principales consumidores, ¿no? Y normalmente era un target que cortaba en 55 años y excluía los hábitats más rurales y las clases bajas. Bueno, pues, a ver, yo creo primero que esto es muy siglo XX. Esto del target comercial es muy siglo XX, ¿no? Porque antes no había determinadas herramientas que sí que hay ahora con el mundo digital que te permiten conocer en mayor medida a tu cliente. Entonces se infería que la gente más joven consumía más. Yo creo que eso ahora mismo no tiene mucho sentido. O sea, siempre me refiero al mundo automoción. El mundo automoción, por ejemplo, mucho target comercial que tienen es 25-54. Y resulta que la edad media de comprador de coche es 53. Pues parece que te estás dejando fuera muchísima gente, ¿no? Entonces, por la evolución social, económica, demográfica, yo creo que el target comercial tendría que aumentar en edad significativamente.
Bueno, Javier, se nos está acabando el tiempo y todo lo que nos has contado nos ha parecido súper interesante, pero queríamos aprovechar un poco este tiempo que nos queda para que nos digas un resumen de lo que hemos comentado. ¿Qué es lo que te parece a ti más importante, que la gente se quede con ello?
Bueno, no sé, pues que en esta sociedad de continuo cambio todo cambia, ¿no? Y también cambia los targets. Entonces, a mí me da un poquito de pudor, porque no quiero parecer aquí el repelente niño Vicente, pero sí que creo que es importante que, igual que nos planteamos y nos replanteamos todo continuamente, las estrategias publicitarias de comunicación, los mixes de medios, nos replanteamos también los targets a los que nos dirigimos.
Una cosita por mi parte que puedo preguntar también.
¿Cómo no?
Estoy aquí muy interesada en todo lo que estoy escuchando. Es verdad que estamos más acostumbrados a hablar desde el punto de vista de la comunicación que de la publicidad. Por eso creo que esto va a enriquecer mucho este espacio. Hablando de ese consumidor senior del que empezabas hablando, Javier, ¿es exigente?
Es exigente, claro que sí, porque tiene años como para haber acumulado la experiencia suficiente y la capacidad de exigir. Sin duda que es exigente. Además, es bastante marquista. Es un target muy marquista que busca marcas de confianza. Hablo de generalidades, por supuesto.
Sí,
cuando
sí, sí.
Hablas de generalidades te dejas gente fuera, ¿no? Pero sí, desde luego es exigente, marquista y sabe lo que quiere.
Y por último, y ya es verdad que estamos fuera de tiempo, pero por último, ¿las marcas son conscientes a día de hoy? Sé que esto ha cambiado en los últimos años, pero ¿a día de hoy son conscientes de todo esto que estáis hablando, de esa importancia de este target?
Muchas sí y otras no tanto. ¿Por qué? Porque al final es fácil seguir haciendo lo mismo que hacemos y yo creo que es el momento de pararse a pensar y decir, ostras, que es que igual que ha cambiado todo, la sociedad desde el punto de vista de la edad y de la actitud de los mayores y de la capacidad de consumo también ha cambiado. Dejar fuera gente de 55 ahora mismo parece absurdo.
Pues Javier, muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa de Target Senior en palabras mayores y nada, muchos éxitos y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Gracias, Javier. Hasta luego.
Andando por la vida mirando que por una canción se puede aún morir de amor y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va andando por la vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán y así en este mundo desigual, creo aún en la voz de las personas con buen corazón.
En palabras mayores, la técnica a tu servicio.
Seguimos avanzando, 12 y 22 minutos de la mañana. Lo acaban de oír, la técnica a tu servicio nos gusta. Lo saben, conocer iniciativas en las que la tecnología se pone al servicio de las personas y sobre todo cuando hablamos de personas más vulnerables. Voy a explicarles. Vamos a conocer una iniciativa que ya lleva funcionando algún tiempo en los centros de Domus Vi por España nos ha parecido muy interesante por todos los beneficios que aporta. Terapias con mascotas robotizadas, como lo escuchan. Terapias con mascotas robotizadas. Al otro lado del teléfono está la psicóloga de Domus Vi Ciudad de las Artes, Amparo Úbeda, y con ella es con la que vamos a hablar de todo esto. Amparo, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí, Amparo.
Gracias a vosotros.
Decía yo que esto de las terapias robotizadas, de las mascotas robotizadas en Domus Vi, no es algo nuevo. Para vosotros no es algo que hayáis empezado a utilizar antes de ayer.
No, ya llevamos un tiempo. Se empezó en unos centros a modo de una terapia piloto por ver cómo funcionaba y en vista de los beneficios tan importantes que ha tenido, se ha ido expandiendo a otros centros en los que se está trabajando con ello.
Esto forma parte de lo que podemos englobarlo, tú me corriges, Amparo, en las terapias no farmacológicas que se utilizan en los centros, que vuestros profesionales utilizan o que tú, todos utilizáis con los residentes, pero no sé si estas terapias con mascotas robotizadas están dirigidas a algún tipo de residente concreto o no.
A ver, no, en principio no hay problema, no tiene que cumplir una serie de requisitos el residente para poder utilizarlo. Están indicadas en todos los casos, pero sí que es verdad que obtenemos quizás más beneficios o quizás las podemos aplicar mucho mejor cuando hablamos de deterioros cognitivos importantes, más avanzados, y también, sobre todo, con personas con agitación, con alteraciones de conducta. Aunque ya te digo que beneficios obtienen todo tipo de residentes, aunque no tengan un deterioro cognitivo. También es beneficioso.
¿Cómo son estas mascotas? Para que los oyentes puedan hacerse una idea.
Sí, en principio nosotros, bueno, hay dos, hay una que es como una morsa, pero nosotros no tenemos esa, nosotros lo que tenemos es un gato.
¿Un gatito?
Vale, es un gatito. Entonces sí que es verdad que, bueno, tiene sensor de táctil, cuando ellos lo tocan, lo acarician, pues emite sonidos, emite ronroneos como los gatos, se pone boca arriba para que le acaricies la barriga, entonces bueno, pues tiene esos tipos, mueve los ojos, abre la boca, entonces hace una, pues como una realidad bastante importante con respecto a lo que es una mascota, con lo que es un gato de verdad.
Yo te voy a pedir, Amparo, nosotros vamos a parar en nada, en 2 minutos, ahora seguimos hablando. Vamos a parar en 2 minutos, unos también otro par de minutos, y te voy a pedir que nos esperes para poder seguir hablando y conociendo cuáles son, bueno, pues todos los beneficios que vosotros habéis constatado que aportan esta mascota, este gatito, que no sé si tiene nombre, Amparo.
Sí, el nuestro se llama Cuca, lo decidieron nuestros residentes y es la gatita Cuca.
La gatita Cuca, yo he visto un vídeo. Es verdad, sí. Y es claro, es que es un gato, ¿tú lo ves?
Sí.
Así, incluso con esos movimientos que mueve la cabecita, y dices, es un gato en tonos marrones, ¿verdad?
Efectivamente.
Es un gatito, la gatita Cuca, que está en este centro de Domus Pi, Ciudad de las Artes, para, bueno, pues poner en práctica estas terapias con mascotas robotizadas. Como te decía, vamos a seguir hablando después de esta paradita, Amparo, y eso, vamos a, que lo que queremos conocer es cuáles son esos beneficios que aporta, qué tipo de residentes sí que son los que utilizan, aunque nos has explicado que pueden utilizarlos todos, pero si os centráis para obtener más beneficios en algún tipo de residente en concreto. ¿Me esperas 2 minutitos y volvemos?
Claro, sin problema.
Gracias, Amparo.
La vida mirando, que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán. Andando.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, letras del tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Palabras mayores. Juan y Loro.
Seguimos, 12:30 minutos, seguimos con estas palabras mayores, ya saben, en la sintonía de Capital Radio, como cada miércoles, hoy 10 de enero, escuchando este tema que habla de robots, porque estamos hablando con la psicóloga de Domus Pi, Ciudad de las Artes, con Amparo Úbeda, para conocer cómo trabajan y por qué trabajan con terapias con mascotas robotizadas. Y nos hablaba antes de esta paradita de esa mascota, de esa gatita, de esa gata Cuca que tienen en el centro. Amparo, saludos de nuevo.
Hola, buenas.
Vamos a, como decíamos antes de parar, vamos a conocer un poquito más de cómo utilizáis a la gatita Cuca con los residentes en Domus Pi, Ciudad de las Artes. ¿Amparo?
Sí.
¿Cómo se utiliza esta gatita con los residentes?
Vale, en principio nosotros organizamos las sesiones, suelen ser de entre media hora, 40 minutos y una vez a la semana. Ajá. Lo que hacemos es cada semana, bueno, empezamos siempre pues viendo a la gatita, la peinan, se la van pasando, la van tocando, acariciando y después siempre trabajamos algún tipo de capacidad cognitiva o emocional que hemos preparado para esta sesión. O sea, es decir, no simplemente nos basamos con la mascota uh-huh. a nivel afectivo, sino que también trabajamos lo que es la parte cognitiva, desarrollando diferentes actividades pues de memoria, de atención, de razonamiento en base a esa mascota.
Uh-huh. ¿Qué tipo de residentes son los que son los protagonistas de esa terapia?
A ver, en principio estamos todo tipo de residente puede participar, de hecho además lo estamos utilizando en todas las áreas, pero sí que principalmente nos centramos en deterioros cognitivos más avanzados y también personas con agitación, con alteraciones de conducta.
¿Qué beneficios son los que ya habéis constatado, bueno, pues a nivel, como decías, de a nivel cognitivo, hablabas? No sé si incluso, Amparo, a nivel relacional de los usuarios, de los residentes, de esas personas que viven en el centro con otros residentes.
Sí, a ver, en principio, a ver, tiene muchos beneficios, tanto, como he comentado, a nivel afectivo, a nivel emocional, como a nivel cognitivo. Mejora la motricidad, porque ellos tienen incluso un cepillito donde cepillan al gato, lo tocan, lo acarician. También disminuye la ansiedad y las alteraciones de conducta. Hay personas, esto lo hemos vivido, de estar en un episodio de agitación importante, saber, somos conocedores de que ellos han tenido gatos, de que les ha gustado mucho, y es ver la mascota, la gatita, y enseguida calmarse, acariciarlo y tener esos beneficios. También favorece el lenguaje y la expresión de emociones, es decir, surgen sonrisas espontáneas, surge un lenguaje más cálido, más emocional, y en líneas generales, pues bueno, fomenta eso, el desarrollo de la estimulación cognitiva, los recuerdos, evocamos muchas veces pues eso, pues cuando ellos eran pequeños o cuando ellos eran jóvenes que tenían sus mascotas o en su casa en el pueblo, y a partir de ahí vamos trabajando.
Es decir, que te estamos escuchando y podemos decir que esta gatita, que esta mascota robotizada, es una herramienta, bueno, pues útil, muy, muy, muy útil para los profesionales del centro.
Por supuesto, además ha sido muy bien acogida, no solo por los residentes, sino también por el resto del personal. Llama mucho la atención, entonces la verdad es que están todos encantados con la gatita.
Crea un buen ambiente, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Y la familia, Amparo? Porque imagino que, claro, todo esto se le cuenta a la familia, vamos a utilizar sí. Esta herramienta, vamos a hacer esto, incluso sí. Después a posteriori, pues estos son los beneficios que hemos conseguido. ¿Cómo reaccionan ellos?
A ver, ellos la verdad es que se sorprenden al principio, no tienen muy claro, ¿no?, cómo puede funcionar, pero bueno, luego están viendo que están encantados, les llama la atención y la verdad es que muy bien.
Hablabas de, esta gatita Cuca llega después de... ¿Era una foca?
A ver, en nosotros no, en otros centros sí que la han
tenido. En otro centro creo que era en Mogán, ¿puede ser?
Puede ser. Uh-huh. Y nosotros directamente fue la gata.
La gatita. Y tú, por lo que nos estás contando, invitarías a que esta experiencia pudiese estar en muchos más centros.
Por supuesto. Nosotros la verdad es que animamos a todos a tenerlo, porque la verdad es que es muy, muy bueno en ese sentido.
Entre los profesionales, has dicho, entre todos los residentes, claro, es que es una innovación, ¿no? Y lo decíamos al inicio antes de saludarte, lo importante que es que la tecnología, en este caso, un robot, una mascota robotizada, se utilice para mejorar la vida y la salud de las personas.
Claro. Es muy importante que utilicemos los medios que tenemos ahora a nuestro alcance para poder favorecer este tipo de actitudes.
Además, se trata, decíamos, Amparo, de una terapia no farmacológica, pero que tampoco implica un aprendizaje excesivo por parte de los profesionales.
No, el manejo de la mascota es claro. Completamente intuitivo, no hay ningún tipo de software ni nada que aprender en ese sentido, porque es darle a un botón y ya la mascota, ella simplemente interactúa, y simplemente un poco pues cómo trabajar las sesiones, ¿no? Qué actividades poder hacer a partir de la mascota, pero es lo único que un poco el profesional tendría que formarse, pero ya está.
Es una, bueno, pues una visión innovadora, por eso queríamos que tú hoy estuvieras en el programa para para contarlo, como una de esas profesionales implicadas en estas terapias con mascotas robotizadas en Domus Vi, Ciudad de las Artes. Lo decía antes, eres la psicóloga del centro y de verdad que ha sido muy muy bonito, porque iba a decir, hemos aprendido mucho, sí, pero muy muy bonito cargar de emoción, ¿verdad?, esta conversación cuando hablamos de personas mayores, de personas con un deterioro cognitivo importante, cuando hablabas de sus sonrisas, ¿verdad?, de esa capacidad de despertar emociones con una mascota robotizada.
Sí, la verdad es que nosotros estamos encantados y además cada día nos sorprenden porque parece que siempre sea lo mismo y nada, es cada día algo nuevo y aprendemos de ellos y vemos todas estas cosas y estos beneficios que les aportan.
No sé si os habéis planteado que Cuca tenga compañía.
Estamos en ello, porque la verdad es que al final vemos que tiene tantos beneficios que al final digo, oye, hay que buscar algo más.
A otra mascota, ¿no? Claro, sí, esto es un gatito, pues cualquier otra mascota que acompañe a Cuca y que multiplique esos beneficios que nos has contado. Amparo Úbeda, psicóloga de Domus Vi, Ciudad de las Artes, enhorabuena por esa iniciativa y sobre todo muchas gracias por querer estar esta mañana en este programa y contárnoslo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Amparo.
Igualmente.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Me regalé una flor esta mañana. Tiene los pétalos rojos y su jarrón es una copa de cristal de las pocas que me quedan. La mitad de sus tallos bajo el agua son el espejo de la vida, aumentados y volviéndose más limpios. La boca bajo el agua busca siempre respirar, al revés que la rosa, que besa con sus piernas el agua y se deja crecer en la parte de su cuerpo que solo el aire toca, buscando la luz, como todo el que solo ve sombra o se asombra cuando no la ve. Rosa roja, háblame y dime qué sientes dentro de tu copa. Veré qué puedo hacer.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Hoy este tiempo de ocio, esta última parte del programa, vamos a, bueno, pues a sugerirles un libro, pero un libro que nos lleva a movernos, que nos lleva a crear, que nos lleva también a disfrutar, porque es un libro, así visto, un libro de recetas, ¿sí? No sé si les gusta cocinar, no sé si les gustan los postres, espero que sí, porque hoy les vamos a hablar de Dulce Revolución, que es el libro que Espasa ha publicado de Miquel Guarro y que, como gran conocedor de los postres, de lo dulce, de la pastelería en nuestro país, pues nos da las indicaciones necesarias para disfrutar, decía yo, disfrutar de la vida. Claro, todos, los más golosos y los no tanto también. Miquel es director de pastelería en la Escuela Hoffman desde el año 2019, es profesor de en la Chocolate Academy, es una de esas manos jóvenes que tiene la cocina, en este caso la repostería en nuestro país. Es un espíritu creativo increíble porque ha conseguido revolucionar el mundo de la pastelería. Vamos a charlar con él. Está ya al otro lado. Miquel, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte, porque tenía mucha curiosidad después de ver el libro, claro, porque uno espera un libro de recetas y hablar de repostería. Yo no sé si es más fácil o más complicado que hablar de cocina en general.
Mira, la gente normalmente le da mucho más miedo, pero porque es algo que hacemos cada día. Tú cocinar, te guste más o menos, como claro, que tienes que alimentar, lo tienes que hacer cada día. Y la pastelería, pues como no tenemos ese hábito de hacerlo a diario, nos da o nos parece algo mucho más complicado. Pero la realidad es que es como todo en la vida, un poco de práctica, un poco de paciencia y aceptar hacer dos o tres errores y para adelante sin ningún tipo de miedo.
Dos o tres o cuatro y no pasa nada. ¿Por qué publicar este libro, Miquel?
Mira, pues este libro es lo ideamos con Espasa porque queríamos hacer un libro de recetas que se pudieran llevar a casa, pero con todo el conocimiento y el know-how de la parte profesional. Entonces, yo, para que te hagas una idea, hacía años que no hacía un arroz con leche o un bizcocho básico o tal. Nosotros nos complicamos un poquito más la vida, pero todas esas técnicas y todo ese aprendizaje que llevo detrás de 14 o 15 años de oficio, hay pequeños trucos, pequeños tips que pueden ayudar a conseguir un muy buen resultado en casa sin tener que estresarnos demasiado. Y por eso quisimos hacer este libro de recetas sencillas que se van complicando poco a poco hasta llegar a cosas ya un poco más serias.
Claro, eso luego ya la habilidad de cada uno, ¿no?
Claro, por eso empezamos con la primera receta son unas simples galletas que las puedes hacer en cualquier momento, incluso con los pequeños de la casa, y acabamos con el macagón, que es esta galletita francesa típica que todos le tenemos tanto miedo, porque realmente tiene su parte técnica, pero cuando te la explican, cuando entiendes los porqués, la verdad es que se puede reproducir todo.
Hablabas de esos trucos que facilitas en el libro, por eso, nada más abrir el libro, antes de empezar a cocinar, tú... Esos trucos quedan claros, tanto en los ingredientes básicos, en los utensilios y en bases. Nos propones 10 bases a dominar para considerarnos más o menos hábiles en esto de la repostería.
Totalmente. Al final, sobre estas bases se ubica o se empieza a construir toda la pastelería. Es un buen bizcocho, o cómo saber cómo se debe montar la nata, cómo saber cómo montar un merengue, qué tipos de merengue hay, qué historias hay. Entonces, con esas 10 bases, conociéndolas un poco cómo funcionan y un poco cómo deberías de producirlas, puedes adentrarte dentro del mundo de la pastelería.
Yo leyendo alguna de esas recomendaciones, de esos trucos, tenía la sensación de, y me gustaba, esa sensación de que, bueno, que no puede ser para mí la repostería, sinceramente, Miquel, es algo complicado. Pero, viendo eso de...
Pensas todo de antemano, te pones un poquito de musiquita y te lo pasas bien, la complicación se va rápido.
Claro.
Eso se lo aseguro.
Viendo el libro, escuchándote y siguiéndote en los últimos años, uno dice, claro, si es que la cocina es disfrute, sea lo que sea.
Es que debe de ser así, porque al final es algo que nos tiene que alimentar, aparte de todo lo que necesitamos para funcionar en la vida, te tiene que alimentar un poco el alma. Yo no entiendo ni la cocina ni la pastelería sin solamente la parte funcional de la alimentación. Yo, hostias, cuando comes algo que está rico, algo que tiene sentido, algo que te hace disfrutar, creo que ahí tiene muchísimo más valor que simplemente comer, además de un plato, pues bien equilibrado y todo eso, ¿no? La suma de las dos cosas para mí es lo importantísimo.
Y la cocina y la pastelería, la repostería, en este caso tuyo también, es un gesto de amor.
Sí, y sobre todo cocinar algo para alguien en concreto, sabiendo sus gustos, intentando respetarlos, intentando hacer aquello que sabes que le gusta, para mí es de las cosas más bonitas y, sobre todo, una cosa muy sencilla de hacer, que a veces pensamos que las grandes muestras de amor son grandes regalos, grandes cosas, y cocinarle las galletas que le gusten a tu hijo o a tu madre o a quien sea, pues es un detalle que no tiene precio, la verdad.
¿Por qué, Miquel, he leído por ahí que te llaman el artesano de la pastelería sexy? ¿Por qué?
Porque para mí la palabra sexy representa muy bien lo que tiene que ver con la pastelería. La pastelería no es algo que necesitemos para vivir, eso es verdad, pero sí que necesitamos para tener esa chispilla en la vida, ¿no? Todos nos gusta pasar ese buen momento comiéndonos un dulce, y el dulce tiene que llamarte la atención, pero sin ser soez, ¿no? Sin, ostras, esos dulces que vemos en las redes hoy en día, que están llenos de el food porn ese que se le llama. A mí eso no me gusta demasiado, me gusta más la parte sensual, la parte de intuición, la parte de combinación de colores, de sabores, eso me parece lo mágico. Por desgracia es difícil encontrarlo en la gran mayoría de las capitales del país, pero bueno, lo intentaremos, que llegue a todas partes.
¿Tiene buena prensa la pastelería en nuestro país?
La verdad es que se pone todo en el mismo saco. Se pone la pastelería industrial encima de la pastelería artesana y no tiene demasiada buena prensa. Y es culpa también de los pasteleros, que no hemos hecho una labor de explicar todo el trabajo que hay detrás de una tarta bien hecha, todo el cariño que le ponemos, toda la calidad en las materias primas. Y la verdad es que, por ejemplo, los pasteleros artesanos de hoy en día los buenos ya no hacen, o sea, nadie te va a decir que hace tartas menos dulces con menos grasa, porque esto hace ya años que lo estamos haciendo, ¿no? Estamos intentando equilibrar a los niveles óptimos todas esas partes que nos molestan a todos, porque yo mismo me gusta cuidarme, entonces intentamos hacer las cosas muy bien hechas, pero con un sentido gastronómico.
No hay que renunciar, por tanto, al dulce.
A un buen dulce no, a uno malo puedes vivir sin él, pero a uno bueno... De hecho, renunciar es como renunciar a algo importante, es renunciar a una parte bonita de la vida, es renunciar al dulce. Así que no lo hagáis, irá siempre a un buen dulce.
Hablar de... Mira, ya que dices, un buen dulce, ¿a veces menos es más?
Normalmente, menos es más en las manos de quien no sabe ejecutar cosas complejas. Si tú sabes ejecutar cosas complejas, cuanto más ingredientes pongas y se los sepas poner como toca, puedes modular un poco más la experiencia. Pero en el gran público, para mí, menos es más, sin duda. Es mucho mejor unas buenas fresas con nata que no hacer esas fresas con una mousse o no sé qué, no sé cuánto, sin saber lo que estás haciendo.
¿Cómo llega a ti? Te iba a decir cuando eras más pequeño, pues si es que eres muy joven, pero ¿cómo llega esta pasión por la pastelería, por la repostería?
Pues mira, al final en mi casa siempre ha sido muy importante la calidad de los alimentos, la calidad de las materias primas. Nunca hemos ido a grandes restaurantes, nunca tal, pero sí que en casa nunca ha entrado, por ejemplo, una donut de estos industriales, sino que cada sábado, por ejemplo, cuando se comía los sábados pastelería en casa, siempre se iba a la pastelería del pueblo. Mi padre tenía una amistad con los pasteleros, solíamos salir arriba al Obrador, nos daba a probar buen chocolate, buena bollería, y yo creo que viene de allí, de ese cariño a esos recuerdos.
Uh-huh. ¿Y qué ha supuesto para ti contar con, es que claro, menudo prologuista, contar con el señor Jordi Roca en el prólogo de este libro?
Pues la verdad, por suerte, el sector de la pastelería es muy pequeñito y nos conocemos más o menos todos, y con Jordi hace tiempo que lo conozco y tenemos una muy buena relación, un muy buen rollo, no sé, esos feelings que no te explicas por qué, pero están ahí. Y la verdad es que poder contar con su prólogo y poder contar siempre con su ayuda, su amabilidad y sus ganas de aportar es magnífico. De hecho, Jordi para mí es un gran referente en el sector, ya no en lo bien que hace los postres, sino en la parte humana, que también es muy importante.
Y qué bonito lo que dice de ti, ¿puedo decirlo? Es que hay algo que me ha encantado. No, dice, Miquel trabaja como aquel que camina, no dándole importancia.
A mí, mira, hasta cuando la primera vez que lo leí, te tengo que reconocer que se me cayó hasta alguna lagrimilla, porque, ostras, que alguien con la trayectoria y con el baje de Jordi, yo pensaba que, además se lo pedí tarde y rápido, me pensaba que me iba a hacer tres o cuatro rayas, pero el hombre se portó súper bien, y la verdad que cuando lo leí, se me ponen los pelos de punta a día de hoy aún.
Es verdad, y se nota, ¿no? Ese feeling que tú dices que tenéis, ¿no? Ese cariño se nota en esas palabras. Y ese cariño es, por lo menos desde fuera se percibe así, Miquel, en el mundo de la cocina en general, en este caso de la repostería, no ocurre como en otros ámbitos de la vida. Lo normal es que, bueno, con alguien te puedes llevar mejor que con otra persona, pero ese buen rollito, ese compañerismo sí que existe.
Por suerte ha cambiado mucho el sector. Yo cuando empecé hace 15 años había aún muchas más envidias, la gente no se compartía las recetas, había esas miradas aún desde la distancia, pero yo creo que al final el sector es un sector tan duro que cuando vas creciendo en él y vas dándote cuenta que todos estáis en el mismo barco y que el barco es muy pequeñito y que todo el mundo tiene que remar hacia adelante para que el barco tire, sale esa complicidad y ese cariño y al final puede caerte mejor o peor una persona, pero siempre hay esa parte de entender lo que está pasando el otro, porque sabes que son jornadas interminables, que son mucho estrés. Entonces se genera un vínculo dentro de la gastronomía que, por supuesto, es muy bonito. Obviamente luego hay la gente que se mata entre ellos, ¿eh? pero cada vez hay menos y cada vez hay un ambiente mucho más sano. Y
qué
eso
bueno.
Es, la verdad, gratificante.
Sí, sin duda que lo es. Que, no sé, bueno, no qué prefieres, pero ¿qué te aporta... cocinar, ya te hemos oído, ¿no? Crear esos dulces, esos pasteles, pero ¿qué te suma enseñar?
Pues enseñar al final es compartir todo lo que sabes, ayudar a la gente a que mejore y a que progrese, y vaciarte de toda tu información para tener la obligación de aprender más. Entonces es fantástico porque todo es bueno. Te obligas a aprender más, a compartes con la gente, ayudas, y es la manera de seguir avanzando, enseñar.
A ver, ya que estamos hablando de este libro, Dulce Revolución, de Miquel Cuarro, publicado por Espasa, de que estamos disfrutando de esta conversación contigo, de que es casi la una del mediodía, ¿alguna recetita para la gente como yo, Miquel, para la gente que no es nada hábil con la repostería?
Pues mira, por ejemplo, en el libro, en la segunda receta, creo que hay el bizcocho de la abuela moderna, ¿sí?, que no es nada más que el bizcocho de toda la vida que se ha hecho con una base de yogur, con las medidas de los tarros de yogur. Pues cambiar eso y en vez de yogur ponerle kéfir, que es un tipo de yogur un poco más ácido, también más láctico, más divertido, y en vez de limón ponerle lima, y en las medidas que toca, y haces una tarta clásica de toda la vida con un puntito más de acidez, de frescor, cae mejor en la barriga, y esa sería una receta muy, muy, muy sencilla, que la podemos hacer en casa simplemente yendo al supermercado o al mercado a comprar ese kéfir y esa lima, y lo tenéis listo en 40 minutos máximo, y sin sufrir demasiado.
Y sin sufrir, y con un resultado estupendo. Pues era, bueno, pues poner sobre la mesa todo lo que estamos hablando, de que este libro puede ser una herramienta muy útil para gente como yo, como te decía, que la repostería siempre le ha tenido, tú utilizabas esta palabra al principio de la conversación y es así, le he tenido un poquito de miedo.
Que quitarle el miedo y adelante, ya está. Sobre todo sin ningún tipo de miedo y con la sensación que te lo tienes que pasar bien, si no, mejor ves a una tienda, a una buena pastelería y compra lo que quieras.
Pues vamos a probar con ese bizcocho de la abuela, con esa nueva versión de Miquel Guarro, y vamos a seguir las instrucciones que acabas de darnos e invitar de nuevo a los oyentes a disfrutar de este libro, de esta dulce revolución, porque de verdad que merece la pena. Miquel, ha sido un placer.
Lo mismo digo, muchísimas gracias, y gracias por darle voz a la pastelería y explicar la pastelería artesana como se merece.
Gracias a vosotros por hacer ese trabajo maravilloso y endulzar, poner ese matiz dulce a la vida de los demás. Un abrazo, Miquel.
Un abrazo, que vaya muy bien.
Siempre está a punto de turrón. Si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son. En el cine las palomitas, el calor para los raspados, chocolate de la abuelita, para el frío del corazón. Picosita la vida, dulcecito el amor, sonrisitas de nieve que me regalen.
Bonita y dulce conversación para cerrar este programa de esta mañana del 10 de enero de 2024. Para disfrutar de lo bueno que tiene la vida, que es tenernos cerca, sabernos ahí, cerquita, al otro lado, y poder compartir este tiempo cada miércoles, este tiempo de radio aquí en Capital Radio. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Miquel Garay, que está en el control, y volvemos a encontrarnos en una semana, el miércoles que viene. Hasta entonces, sean felices.
Nieve que me regalen, un rayito de sol, arrocito con leche, pa'
se paga.